Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar.
¿Se escucha bien?
Bueno, buenísimo, se escucha.
Habla fuerte y claro.
Esta es mi mirada inquisidora. En pijama.
Arranco, porque si no, nada.
En pijama.
Bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Pijama.
En Pijama.
Un podcast donde tratamos de sobrevivir a la adultez, a crecer, donde crecemos juntes. Donde aprendemos sobre nuestras experiencias, sobre nuestras cosas, de cosas sobre ir creciendo, básicamente. Mi nombre es Miley.
Saint Miley.
Algunos ya me conocen, vienen escuchando otros episodios del podcast. Algunos me conocían de antes. Y los que no me conocen, me conocerán en este episodio o en cualquiera de mis redes sociales donde me encuentran como Saint Miley.
Saint Miley.
Y no estoy sola hoy, porque estoy acompañada de mi queridísima hermana.
Olis.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
¿Bien? Delfi, no dije su nombre. Tipo, la presenté, dije sí, mi hermana, pero no dije su nombre. Ella es mi hermana, Delfina. ¿Cómo estás?
¿Bien? Bien, todo tranquilo.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo.
¿Vas a hablar fuerte y claro?
Voy a hablar fuerte.
La traje a Delfi porque me pareció muy interesante tener esta conversación con ella, ya que nos llevamos 7 años de diferencia. ¿Vos tenés?
18.
Y yo tengo 25 años. Ella el año que viene va a empezar su primer año de facultad. Yo me recibí el año pasado y la temática del día es
elegir una carrera.
Elegir una carrera.
Elegir una carrera.
Definir qué es lo que vamos a hacer una vez que terminemos el secundario, qué va a pasar con nuestras vidas, a qué nos vamos a dedicar, en qué nos vemos.
¿En qué nos vemos?
Eso, un poquito de eso. Y me parece que está bueno porque son dos opuestos completamente diferentes. Delfi tomó la decisión este año y yo ya me recibí, así que bueno, vamos a ver qué pasa en la mente de cada una mientras investigamos un poquito sobre esta temática. Quiero empezar con una pregunta
que también la hice en Twitter como para que me cuenten un poquito.
¿Qué querías hacer cuando eras chica?
Yo quería ser veterinaria, pero es la respuesta simple de todos, básicamente. Igual yo creo que todo el mundo dice que quiere ser veterinario, porque en las fiestitas esas que hacían de la escuela, el disfraz más simple claramente era veterinario o doctor. Si no, no sé, no tenía idea.
No pensaba en esas cosas cuando era chica, en realidad.
Pero si te tengo que decir una opción, era veterinario.
Posta, no pensaba.
Porque
no
tenía... yo siento que todos de chiquitos teníamos algo muy puntual. Sí. Ponele... Bueno, yo de chiquita quería ser kiosquera.
Papá quería ser astronauta.
Claro, bueno, astronauta también es una respuesta súper común. Kiosquera, obviamente, también. Pero kiosquera... Encima, mi tema con lo de ser kiosquero era que no tenía sentido porque a mí no me gustaban los caramelos ni las cosas dulces. O sea, era ser kiosquera solamente porque me gustaba trabajar en atención al público. O sea, era una respuesta muy estúpida. No sé, creo que también tuve una etapa muy fuerte en la que estaba muy obsesionada con los planetas y en mi casa había un par de enciclopedias y cosas sobre el planeta. No sé si
las seguimos teniendo.
Bueno, por eso. Y después de tipo de más grande me volvió a pasar de que estaba muy obsesionada con esas enciclopedias sobre el planeta porque me parecía súper interesante y quería ser, obviamente, astrónoma. O sea, nada que ver.
Ni en pedo.
Pero
está piola.
Está bueno, piola. Pero nada que ver, o sea, con lo que terminé haciendo. O sea, ni en pedo. Vale. Sería astrónoma hoy en día, es súper interesante, me encanta la temática, pero no dedicaría mi vida a eso. Más allá de ese deseo de ser veterinaria medio pequeño, ¿no se te cruzó ninguna otra cosa por la cabeza?
Yo creo que no, pero porque no pensaba en esas cosas. No lo tenía muy presente y no lo pensaba.
Estabas en otra.
Sí, la
verdad. Estaba otra. Pero bueno, quiero que leamos un par.
Mucho astronauta.
Mucha gente quería ser maestra, bailarina, cantante, todo a la vez. Acá Super Vinchuca mandó que en un momento se obsesionó con Atlantis.
Sí.
Y buena Milo peli. Touch, así que quería ser lingüista o arqueóloga. Yo creo que eso también influye un montón en lo que queremos ser cuando somos chicos. Tipo, si ves alguna peli o algo que que tiene que ver con algo que te gusta, te re obsesionas.
No sé siendo solo chicos. Grey's Anatomy.
Sí.
La cantidad de gente que batió cualquiera por esa serie. Increíble.
Mal. Tipo, lo de Grey's Anatomy es... Me parece un montón, me parece un montón. Leí mucho, hubo mucho basurero. Mucha gente me había puesto que quería ser basurero por querer estar colgado atrás del camión de la basura, pero creo que esa gente jamás olió lo que emana el camión de la basura por atrás. Juana Baglietto me puso que ella quería cocinar en Utilísima. Ese me parece también súper, súper válido. Me encantaba. Más cuando estaba el programa, creo que era Cocineritas. Ana Casulini puso que tuvo una etapa en la que quería ser presidenta. Yo creo que también la tuve.
Por favor,
que quería ser presidenta.
Nunca.
Pues dice que mutó a diseñadora automotriz.
Muy extraño, muy extraño.
Diseñadora de moda, obviamente, obviamente. Toba me puso que quería ser inventor. Después científico, después médico, y ahora, porque sigue siendo chiquito, según él, quiere vivir de hacer podcast, y bueno,
vamos en camino, Toby.
Bióloga marina, vi mucha gente que quería ser bióloga, extraño también, porque es algo muy específico,
sí.
O sea, uno dice...
Para saber de chiquito.
Claro. De hecho, muchos también me respondieron paleontólogos por el tema de los dinosaurios, que me parece súper válido y súper entendible, mismo con ser astrónoma o... astronauta, porque uno tiene como cierta
cercanía y duda con todos esos temas.
Pero querer ser bióloga marina es como obsesionarte de muy joven con una cosa muy puntual, me parece.
Sí, posta.
Vamos a leer un par más. Bueno, veterinario a full.
Meteorólogo.
Yo quería ser albañil. Siempre mis viejos me decían que de último podía ser arquitecto. Y yo me enojaba y decía que no, porque el arquitecto no hace la casa, solo la piensa. Hermoso. Muy, muy lindo. Eso. Creo que de chiquito uno vuela mucho, pero porque tampoco sabe qué es lo que implica cada trabajo. Es como que te obsesionás con un tema solamente porque estás obsesionado con ese tema en ese momento, pero no le, obviamente no le das el pensamiento.
Claro, no tiene dimensión lo que
uno piensa.
Pero bueno, a medida que vamos creciendo también va cambiando todo eso. Y nos vamos dando cuenta que para trabajar de algo... hay que hacer una carrera de por medio.
A veces hay que estudiar, a veces no.
Pero bueno, de adolescente, tipo tu primer, antes de la decisión final,
y,
¿qué era?
En tercer año yo, no sé por qué, sentía con la obligación de elegir una carrera. De
¿Te tener sentías una presionada?
Carrera. Pero no sé por qué, porque nadie me presionaba. Era yo que lo hacía. Y me puse a investigar carrera, hice unos test boludos que encontrás en internet. Yo pensaba mucho en derecho.
¿Derecho?
Estaba muy encaprichada, aunque en realidad quería estudiar eso y no sabía ni siquiera lo que implicaba, lo sabía muy por arriba. Y nada, estuve muchos años encaprichada con derecho. Es más, este año yo, a principio de año, pensaba estudiar esa carrera. Pero como siempre, uno cambia, qué sé yo.
Más vale. Sí, yo creo que uno cambia y también porque empezás a investigar y se te acerca como la fecha en la que tenés que definir sí o sí y empezás a investigar de manera muchísimo más profunda para tomar la decisión más sabia y prudente posible. Pero bueno, en ese momento, ¿en qué pensabas? ¿Qué era lo que te atraía del derecho? ¿Qué idea de estudiar derecho era la que más te llamaba la atención?
Me atraía mucho los juicios en sí. Onda, todo lo que implicaba estar en un juicio. Y yo creo igual también porque veía una serie que se llamaba The Good Wife.
The Good Wife.
Y no sé, me encantaba. Y nada, yo me reveía en esa.
Nosotros repensábamos, cuando habías tirado ese comentario en casa, repensábamos que ibas a estudiar eso y que no estaba en duda. Era como, eso, bueno, listo, ya está. No va a cambiar.
Sí, mal.
De hecho, yo pensé que te ibas a anotar a eso.
Es que si yo no sabía qué estudiar este año, onda, no tenía nada decidido, yo me iba a anotar igual. Por más que no
para
sea
ver qué onda.
Definitivo.
Yo creo que en esa edad, onda, llegando a... En tercero me acuerdo que quería estudiar... Me acuerdo mucho de una clase de química con un profesor que tenía ese año.
Yo fui superior de comercio, o sea, escuela contable.
No sé por qué un profesor de química me preguntó qué iba a estudiar. Onda, estaba en tercero, no sé si
sí,
lo
mal.
Pensaba mucho. pero yo en ese momento estaba 100% segura de que iba a estudiar publicidad. Me acuerdo que ese profesor se re sorprendió. En ese momento era como que estaba en esa, era publicidad y punto. Después cuando empecé cuarto año, quinto, en mi escuela había como un taller, o sea, como guía vocacional, como para definir qué carrera estudiar.
Orientación vocacional, gracias.
Y yo en ese momento estaba muy en una de leer muchísimas novelas históricas, estaba tipo
obsesionada.
Igual a vos siempre te gustó eso.
Sí, a mí siempre me gustó mucho la historia. O sea, creo que la materia con la que estaba más obsesionada. Y en ese momento, como estudiaba, leía mucho, mucho libro tipo Ken Follett, que son todas novelas históricas.
Altos dramones, libros de este tamaño, estaba muy en una.
Dije, bueno, voy a estudiar o historia o relaciones internacionales, dije yo.
Quiero un capuchino helado.
Porque también me gustaba mucho la parte del derecho. Yo creo que ese deseo de estar en un juicio y defender a alguien y pelear.
Pelear, sí.
Es como muy llamativo. Entonces, como que encontré en relaciones internacionales algo que unía como cosas del derecho que me gustaban y cosas de la historia, porque tenías que saber mucho. Me gustaba mucho saber mucho sobre todo. Era como, no sé, todóloga. Entonces nada, terminé quinto y me anoté en relaciones internacionales.
Hice un año y medio.
Y no fue la mejor decisión, la verdad. Pero bueno, esa fue como mi decisión más joven. Pensar que en tercero había dicho que quería estudiar publicidad y terminé estudiando relaciones internacionales. ¿Vos querías estudiar derecho y en qué te terminaste anotando?
En diseño gráfico.
¿Y qué te llevó a estudiar diseño gráfico?
Porque una amiga me recomendó la carrera porque ella la quería estudiar. Estaba entre tres carreras, una era esa. ¿Qué vas a estudiar? Me preguntó. Yo no tenía ni idea, no sabía contestarle. Era la peor pregunta que me podía hacer en el momento. Me recomendó esta carrera. Y yo no tenía idea, la verdad, ni se me cruzó por la cabeza. Y empecé a investigar y la verdad que me gustó mucho. Me interesó bastante.
Pero ponele, cuando ella te recomendó a vos que estudies diseño gráfico, que, o sea, te lo recomendó como diciendo, mira, yo estaba entre esta y esta, y ahí a vos se te prendió una lamparita que dijiste, sí, esta puede ser, o te la tiró porque veía en vos algún perfil de que te podía interesar.
Me la tiró. No sé por qué, no sé qué me vio en eso, pero la verdad que muy acertada.
Le pegó.
¿Y qué investigaste sobre la carrera para tomar la decisión?
Y me puse a ver las cosas, las materias. También me puse a ver de qué se trataba, que es más por la creatividad, digamos, en sí. Tenés que estudiar, es toda la misma rutina, pero es más por la creatividad, que eso me gusta mucho y me considero una persona creativa. Y nada, me llamó mucho la atención y fue eso.
Y tipo, ¿la pensás más como una cuestión de que te ves trabajando en eso o lo pensás más como en la inmediatez de pensar en que el proceso de estudiar la carrera te va a gustar o lo pensás más por el lado de que en el futuro te ves re en esa?
Yo creo que ambas.
Yo creo que ambas.
Porque no creo que sea una carrera aburrida de estudiar para nada. Y me veo trabajando de eso. Siento que es algo lindo y algo que me va a gustar cuando
sea mayor.
Yo cuando tomé la decisión de estudiar relaciones me veía, tenía mucho la frase de que quería disfrutar de estudiar. O sea, como que no pensaba tanto en el trabajo. Sabía que quería trabajar afuera o alguna cosa por el estilo. Como que no tenía claro ni cómo, ni en dónde, ni haciendo qué. Pero tenía muy en claro que quería como disfrutar del proceso de estudiar, lo cual
muy extraño.
En ese momento quería aprender, tenía muchas ganas de saber cosas. Debo haber sido una persona muy insoportable en esa época de mi vida, porque hoy en día no me interesa saber sobre absolutamente nada. Tipo, voy por la vida disfrutando de mi ignorancia sobre absolutamente todo.
No, mentira, me gusta, me encanta saber cosas, hasta el día de hoy me gusta.
Pero en ese momento era como que tenía muchísima curiosidad, quería aprender y quería saber mucho sobre absolutamente todo. Y relaciones internacionales, al ser una carrera tan, tan amplia, porque es realmente muy, muy amplia, muy abarcativa, en la que hay que estudiar muchísimo, muchísimo. Muy pesada, muy pesada. Hasta que me enteré que un profesor que me caía mal había estudiado la misma carrera que yo. Y dije, no, bueno, yo no voy a partirme el lomo como una degenerada tantos años estudiando, haciendo una tesis para trabajar de docente, que encima sea algo que a mí no me gusta y por lo que nunca tuve vocación es la docencia. O sea, nada me atraviesa menos que ser docente. Me dio mucho miedo la idea de estar entregando todo ese tiempo y toda esa dedicación a una carrera de lo que solo iba a sacar conocimiento que después no iba a poder aplicar de una forma que me haga feliz. Me acuerdo que tenía que rendir el final de Teoría Política 1, que era como la única materia que me había quedado, me la había dejado para febrero, y cuando fui a presentarle mi tema a la clase de consulta a la profesora, me lo hizo empezar de cero y llegué a mi casa con un delirio místico, un brote psicótico con delirio místico mal, y me agarró mi vieja y me preguntó si no quería dejar la carrera. O sea, si yo me sentía cómoda con lo que estaba estudiando, si no quería ver de empezar otra cosa. O sea, si hay algo que no sentimos nosotras por parte de nuestros viejos es presión.
Por suerte,
nos bancaron en absolutamente todo, siempre. Y apoyaron las decisiones que tomemos porque
saben que somos personas coherentes, básicamente.
Mi vieja se dio cuenta que yo quería dejar la carrera antes de que yo misma tome la decisión. Igual no la dejé en ese momento, seguí medio año más. O sea, ella me preguntó eso. Yo dije, no. La materia, de todas formas, no la rendí. Y la dejé y arranqué el siguiente año. Y se renotaba que yo ya no quería saber nada porque me iba horrible en absolutamente todo. Me iba muy mal y ya más o menos antes de llegar a mediados de año tomé la decisión de efectivamente dejar la carrera.
¿Pero por qué querías seguir? Si ya como que...
En ese momento yo sabía que esa era la carrera que quería seguir, o sea...
Ah, todavía tenías...
Yo creo que mi vieja se dio cuenta...
Motivación, ponele.
Claro.
Claro.
Tenía interés propio de querer seguir. Aparte también era una cuestión de que no sabía qué hacer. O sea, era dejar, pero ¿para qué?
No sabías qué
en
otra
realidad,
cosa querías.
Claro.
Pero tampoco me planteaba dejar como una opción. No estaba para en mi mente dejar la carrera.
Para ese momento estaba bien.
Claro. Sabía que ese final me frustraba muchísimo y que no estaba disfrutándolo, pero...
No pensaba en dejar.
Hasta que, bueno, ese año empezamos a hacer podcast.
Encima.
2015. Y me di cuenta que mis intereses iban hacia otro lado. Dejé ese año la facultad. Al año siguiente me anoté en comunicación social, que fue el peor error de mi vida.
Mentira. No me arrepiento de nada, gente. Yo... Quiero que sepan eso.
Comunicación hice solamente medio año porque literalmente eso fue lo que me reafirmó de que quería estudiar publicidad. O sea, tuvimos una materia en la que rozamos el tema de publicidad y yo dije, no, estoy en cualquiera. No voy a estudiar toda esta carrera si en realidad lo que quiero es ser publicista. Y bueno, dejé. Empecé una psicóloga como corresponde y me anoté en publicidad. Fue un camino muy largo, muy largo.
La verdad. A mí lo que me sorprende de uno dejando carreras y empezando otras es cómo uno cambia la perspectiva de lo que quería hacer o lo que quería hacer. Dar vuelta a todo, básicamente, y querer hacer otra cosa. Eso me sorprende mucho a mí. Porque no solo pasa en una sola, sino pasa en un montón de personas que dejan la carrera y empiezan otra totalmente diferente.
Es que sí, porque también es un camino.
También es un camino.
Que lo tenés que recorrer porque si no, no llegás a donde querés llegar. Porque ninguna de las decisiones que tomes referida a tu carrera, y no carrera como estudio universitario, sino carrera a nivel de laboral,
sí,
de la vida en general.
Un futuro, digamos.
Claro. Porque, por ejemplo, otra cosa que a mí me influyó mucho, yo hacía francés.
Y nada, está re bueno estudiar idiomas de grande porque conoces otra gente grande que vive un montón de otras experiencias.
Y me acuerdo que una compañera de francés que era mucho más grande que yo, o sea...
Estamos hablando entre los 35 y los 40.
Estábamos hablando del tema y me dijo como que quería dejar todo su laburo y arrancar de cero en otra cosa y se quería dedicar a otra cosa completamente diferente.
Completamente diferente.
Y eso fue como que me reabrió los ojos también porque... Uno hace un montón de drama sobre dejar una carrera, no sé, teniendo 19 años, cuando en realidad la vida es larguísima y tomar una decisión a los 18 de ninguna manera va a ser determinante por lo que vos hagas el resto de tu vida.
Para nada.
No sé, ¿qué tanta importancia, qué tanto peso le das vos a la decisión de haber elegido, por ejemplo, como elegiste diseño gráfico?
Yo creo que algo importante, pero en el sentido de estar haciendo algo, de que vos seas feliz, feliz haciendo algo, estudiando algo, queriendo hacer algo para tu futuro, pero no me parece algo definitivo. No me parece algo que tenga que hacer sí o sí esto, porque si no, no hay vuelta atrás, para nada. Yo, ponele, el año que viene o el otro, tengo que dejar la carrera porque no me gusta, no me interesó, claramente voy a estar, no sé si triste, pero un poco enojada. Pero yo creo que más una parte de tu salud también. De vos ser feliz y querer estudiar algo. Querer hacer algo que te haga feliz.
Querer hacer algo que te haga feliz.
Es que sí, es totalmente lógico. Porque más allá de que hay partes del proceso que no van a ser completamente positivas, también hay que tener en cuenta que nada en la vida es completamente positivo y que hay que poner en la balanza si lo que uno está haciendo vale la pena o no vale la pena. Pero bueno,
fundamental cuidar la salud mental de cada uno y no sufrirlo.
Del lado de que no es definitivo de ninguna manera, o sea, ni a los 18, ni a los 21, ni a los 50, siempre y cuando uno tenga las posibilidades, porque qué sé yo, tampoco da tirar la vida por la borda y arrancar de cero y teniendo un montón de otras responsabilidades que bancar, pero siempre existe la posibilidad de reinventarse.
Pero siempre existe la posibilidad de reinventarse.
O reinventar tu propio trabajo y mirarlo de otra forma. Los 18 igual a mí no lo veo. O sea, mucha gente lo ve porque cuando dejé el sticker en las historias de Instagram sobre la temática del día de hoy, hubo muchísima gente que me hizo este comentario de lo fuerte y lo pesado que les resulta tener que tomar la decisión de a qué te vas a dedicar toda tu vida, entre comillas, teniendo 18 años, siendo que en realidad es una decisión del momento, más todavía cuando tenés 18. Nada, podés ir probando, podés ir viendo. Dejar una carrera o cambiar o tomar otras decisiones son partes del camino. Por ejemplo, en mi experiencia, si yo no hubiese estudiado Relaciones Internacionales, no hubiese conocido a la gente que terminó ayudándome a darme cuenta, pero que me terminó ayudando a darme cuenta de que quería estudiar comunicación social. Y si no hubiese estudiado comunicación social, nunca hubiese vuelto a publicidad, que fue mi idea a los 16 años, que nunca se me hubiese cruzado por la cabeza. Y que encima agradezco, y me parece algo súper importante de aclarar, el haber tenido el acompañamiento psicológico, en el sentido de que justo la psicóloga a la que fui se encargaba de hacer toda la parte de orientación vocacional y me guió muchísimo a tomar la decisión de estudiar publicidad. Creo que sin ella yo hubiese estudiado realización audiovisual.
No sé, siento que para la gente que me conoce, saben que yo no duraría ni 2 meses en realización audiovisual, pero porque no tengo constancia, soy tan ansiosa para que la gente vea lo que hago, que grabo mi podcast mientras lo transmito en vivo. O sea, soy así, insoportable.
Y me alegra haber tomado la decisión de estudiar publicidad, que encima tengo un laburo que cambia todo el tiempo y que, no sé, me obliga a estar alerta constantemente. Es todo parte del proceso.
Igual con el tema, para mí, de decir que vas a estudiar entre los 17 y los 18, yo con él, en mi punto de vista, yo sigo siendo una pendeja. Es como que te guías más por los gustos y tus intereses. Igual conozco gente que es bastante ambiciosa, que es como que son re decididos mal y ya saben que quieren estudiar, pero porque los han hecho hace un montón y realmente los admiro. Pero nada, yo creo que es más por interés del momento, porque
otra cosa no es.
No, aparte de esa gente literalmente nace sabiendo que quiere estudiar. No es una cuestión de que es gente que, va descubriendo. Ya más o menos lo tienen clarísimo. Mismo con la gente que toda la familia se dedica a una cosa y ellos se dedican a eso, y más allá de la presión familiar, genuinamente les gusta. Eso me parece
una locura.
Me vuela la cabeza. Igual, nosotros también venimos de una familia en los que todos hicieron lo que quisieron cuando quisieron, y las cosas terminaron saliendo bastante bien, así que nadie se puede quejar de absolutamente nada. Verdad.
Escuchen también. Siempre y cuando no sea algo impuesto que te presionen a hacerlo sí o sí, las madres lo conocen a uno mejor que a uno a veces, gente, así que...
No sé, no todos tienen la suerte de crecer en una familia completamente...
supportive.
Que acompañen en la decisión de uno y no impongan la decisión de uno. Así que bueno,
equivocarse es parte de crecer y de cambiar y de mutar y de mejorar.
Uno no es siempre la misma persona y por suerte. Sería un bajón que yo sea la misma persona que era en el 2014.
No quieren conocer a esa persona.
En parte creo que la sociedad sí dice eso, pero
creo que ya nuestra generación está más allá de ese pensamiento.
Creo que no pensamos que esa es una decisión para toda la vida.
Igual, yo lo que sí pienso es que elegir una carrera a los 18 es como también prepararte a muchas cosas que se vienen, que es un cambio, no sé si es un cambio muy diferente, porque la verdad yo todavía no lo pasé, pero siento que es...
La caída entre realidad, digamos.
Yo creo que eso influye mucho en cómo te lleves vos con el secundario. O sea, qué relación tengas con la escuela y la gente de la escuela.
Bueno, yo con mis amigos y con la gente de la escuela ahora, la verdad...
Este año no muy bien.
Siempre amé a mi escuela, a mis amigos, la paso muy bien. Y yo creo que eso es lo que me iba a costar a mí. Si no pasaba todo esto de la cuarentena, del COVID, yo creo que me iba a costar mucho más el año que viene arrancar la facultad. Pero ahora es como que ya estoy cansada. La escuela, yo la verdad no quiero pisar la escuela. La verdad no me interesa ya, porque mucha bola no nos dieron, que digamos, además. Y bueno, es como que yo ya me siento preparada para ese paso.
Claro, también porque tuviste este contexto que como que te empujó,
sí,
a pasar esa nueva etapa. Fue como que de golpe estabas en la siguiente. O sea, en cierta forma, este año fue para vos...
Un castigo.
Pero en cierta forma también fue...
Un buen año de transición.
Para pasar a esa otra etapa. Más porque vos, no sé, vas a la misma escuela desde siempre.
Pero no sé, no tomo... Yo este año no lo tomo como si fuese algo muy malo. Yo creo que otro año fue peor, la verdad. Sí, se cancelaron muchas cosas, sí, no se pudieron hacer muchas otras, pero no lo tomo como algo muy malo, digamos. Gracias a todo lo que pasó, descubrí mi personalidad.
Es un montón eso, sí.
Porque, qué sé yo no sé si... A los 18 tenía... Yo creo que mi personalidad la descubrí a los 21.
O sea, imagínate.
O sea, que fui consciente de eso a los 21 recién.
Y las cosas también van avanzando un montón. Yo creo que la generación nuestra ahora está muy avanzada.
Es re diferente a la mía.
Bueno, mucha de gente que habla de probar y no recriminarse si no funciona, porque todo conocimiento sirve y ningún año es perdido.
Coincido 100%.
Nada, me parece que no hay que presionarse a la hora de dejar una carrera.
Mira, justo acá una persona había puesto: Delphi está haciendo el último año en cuarentena, que nos cuente cómo la está pasando. Y la verdad, si tengo que contar, por Dios.
Por Dios, por Dios.
Igual en el sentido de perder mi último año, no haber ido a Bariloche y la verdad no saber si graduarme, si me voy a graduar,
fue triste.
Fue muy triste. Yo al principio de la cuarentena lloraba todo el tiempo por eso.
Me acuerdo.
Era muy feo. Pero por el hecho de que yo la pasaba muy bien en la escuela, me divertía mucho. Pero yo creo que si no la pasaba bien, si no me gustaba ir, la verdad no me interesaría.
Bueno, quiero hacerte una última pregunta, y creo que con esto ya cerramos. Y es, ¿qué opinas de la gente que dice que si trabajás de lo que amás, no trabajás ni un día en tu vida?
Es coherente, digamos. Yo creo que si te gusta algo y lo disfrutás hacer, no creo que sea como una carga más, sino como algo que vos llegas y decís: uy, qué bueno, estoy por hacer tal cosa, estoy por trabajar de tal cosa, que es lo que a mí me gusta hacer.
Sí.
Mucha gente por trabajar también lo toma como si fuese algo pesado, tal vez.
Claro, tipo convertir un hobby o algo que querés en una responsabilidad, capaz que lo arruina.
Claro. No.
¿No?
Hay algunos que lo toman así, pero yo creo que si estás trabajando de algo que a vos realmente te gusta, yo creo que no es trabajar, sino es dedicarte a algo que a vos te gusta y que
estés satisfecho con eso.
Es complicado, y me parece complicado encontrar un balance en eso.
Sí.
Me parece que no es bueno en primera instancia plantearte tomar una decisión en base a ese concepto.
Porque es mucho.
Pero, o sea, volvemos a lo mismo, de elegir una carrera, equivocarse y todo eso. Implica mucho.
Sí.
Llegar a eso, a trabajar de algo que vos te guste mucho, es una banda, pero una banda.
Sí, también el objetivo, es un camino. Es el objetivo supremo del camino que uno hace.
Sí.
Creo que eso es todo, gente.
Como conclusión final, no se tomen la decisión tan en serio y si pueden buscar a alguien que los oriente vocacionalmente, es re lindo porque te hace pensar en cosas de la decisión que capaz que uno no pensaba y que capaz que no lo necesiten ahora, pero en otro momento, tipo, si se ven con la duda,
les diría que no tengan miedo de probarlo.
Yo sin eso capaz que estaría en otro lugar, pero haciendo otras cosas, y la verdad es que dentro de todo y de ese debate de trabajar de lo que uno ama, a mí mi trabajo me encanta, y no me pesa, lo cual ya me parece
un montón,
y ni siquiera estoy hablando de que lo amo, a mí me gusta y no me pesa hacerlo, no tengo problema en levantarme todos los días y ejercer mi laburo, así que nada, en ese sentido siento que he logrado mi cometido. Y eso es todo lo que tengo para decir sobre el tema. ¿Vos querés tirar algún otro tip?
El tema de sentirse presionado para mí es lo que conlleva a el error. Relájense. Porque si, yo creo que si alguien los presiona o se siente presionados por, como dijimos, que ya todos saben que van a todos sus amigos saben que van a estudiar y vos sentís esa presión, yo creo que es más relajarte con vos, ponerte a pensar también, porque es algo que realmente necesita un buen tiempo de analizar. Y si te equivocas, no pasa nada. Es así siempre, la vida va a ser así.
Bueno, gente, eso es todo. Espero que este capítulo los haya acompañado, les haya servido de algo a quienes necesitaban escuchar algo de esto. Mi nombre es Miley, ella es Delphi. ¿Querés dejar tus redes sociales? ¿Querés promocionar algo?
No.
A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Saint Miley.
Saint Miley.
Grabamos en pijama todos los jueves en vivo a partir de las 8 más o menos. Recuerden que En Pijama pertenece a la familia de Oiga, una productora de podcast rosarina. Y se pueden suscribir para darnos un poquito de apoyo económico.
Apoyo económico.
Desde el link de la bio de todas nuestras redes sociales, que son Oiga Podcast. Tienen opción de suscripción mensual, suscripción anual. Y tienen la opción de suscribirse por la cantidad de plata que su bolsillo le pida. Obviamente no es obligatorio, pero a nosotros nos ayuda un montón a seguir haciendo proyectos como este. Y se vienen un montón de cosas súper geniales, Dios mío. Diciembre va a ser el mejor mes del mundo para Oiga, así que espero que estén al tanto de todo. Nos sigan y nos vemos la próxima en otro episodio de En Pijama.
Bye, bye.
Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. @OigaPodcast